Twitter @FTSconfiables. @FTSconfiables. El arte de trabajar con Mariela Marenco.
Nueve de la mañana, 40 minutos en este miércoles con olor a martes, 3 de enero. Recibimos el gusto de recibir en esta primera columna del año a Mariela Marenco. ¿Cómo te va, Mariela? Encantado.
¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro mucho.
¿Cómo
bueno,
pasaste?
Feliz año a
igualmente
todos ustedes, muchas a la audiencia. Y un año, no sé, viene bárbaro.
Sí, por ahora, en sí, temas de clima, todo está precioso. Ojalá se mantenga.
Sí, igualmente ayer así, la lluvia nos agarró de imprevisto a más de uno. No
pero
sé, estaba...
se sirvió para sí, dormir más tranquilo.
Para refrescar.
Sí,
refrescó.
Estaba
sí, justo ayer a mí me pasó que, yo no les conté, pero no sé si saben que vivo en Lomas de Solimar, si es en la ciudad de la costa.
Es el lugar.
Y,
si,
y yo tengo un estanque con tortugas y peces.
Ay,
y se me había perdido una tortuga hacía 2 meses, una que amo, que tiene más de 20 años conmigo. Y ayer justo apareció a 6 cuadras de mi casa y fue como un acontecimiento para todo el vecindario. Y la verdad que estaba feliz y justo... Bueno, después vino la lluvia y todo calmó y regó un poco porque realmente está muy complicado el tema de...
Sobre todo
sol,
para el norte del país.
Pero hoy un día hermoso.
Sí,
recién
sí,
hablé con mi hija que está en Punta Colorada y me dice que ayer hubo tormenta ya.
Sí.
Y hubo mucho viento y que estaba el mar muy revuelto. Pero acá la Rambla hoy ya estaba llena de gente.
Sí, sí, sí.
Llena las playas. Hermoso, la verdad.
Está precioso y
vale
el clima acompaña.
Sí, sí, hay que disfrutar porque el descanso... Y esto viene al tema de lo que es la columna, el arte de trabajar. El descanso es parte importante de la vida de las personas. Y a veces la gente no toma real conciencia del desenchufe que debería implicar las vacaciones, ¿no?
Sí.
De eso de dejar de lado todo lo que es la vida cotidiana y lo que viene después, que es el síndrome post-vacacional. Muchas veces Aldo, porque Aldo lo ha sufrido, hemos hablado reiteradas veces... cuando volvés después de las vacaciones de tener descanso, de repente 10, 15 días o más si podés, cuando volvés estás como una semana y media o dos desubicado en el mundo, que te cuesta levantarte, que te cuesta adaptarte nuevamente a la dinámica. Eso se llama en el mundo organizacional síndrome post-vacacional. Y solo hay que dejar que pase porque es así. Los primeros días son tremendos
Y por eso
cuesta.
Se recomienda volver un jueves o un viernes de vacaciones.
Un día antes o dos de empezar a trabajar mínimo. Que vos vuelvas a tu casa y puedas empezar a tomar como una rutina diferente, porque si te venís el domingo a las 5 de la tarde llegas a tu casa y el lunes de mañana estás trabajando, el shock es más fuerte.
Sí.
Por lo tanto, es muy importante esto de darse los tiempos, porque el cuerpo y sobre todo el cerebro necesita adaptarse a la rutina y lleva un tiempo. O sea que si alguien está volviendo a las vacaciones y le está costando, tranquilos, que está todo bien, es parte de los
procesos. Está dentro de los
planes. ¿Cuántos les habrá costado el feriado largo?
El feriado, sí, sin duda, aunque achicó la semana.
Claro.
Pero sí, como lo hablábamos con Andrés también la otra vez allí en producción, la manera de volver de las vacaciones, nunca hay que volver un domingo última hora, porque si no el lunes... Está complicado.
Sí, te condiciona todo el estrés, por ejemplo, llegar, si venís de un viaje largo, el tema es muy estresante, tenés que pensar en que tenés que descansar al menos 6, o sea, las 8 horas sería ideal, pero descansar bien para arrancar la semana es complicadísimo, imagínate luego de las vacaciones.
Sí, esto es un tema, el síndrome posvacacional, porque es un momento donde las personas empiezan a sentirse, como se llama, desencajados, porque es como que... Venís de una rutina de muchos días y tenés que volver a tener y cometen errores y te sentís que no tenés ganas de nada. Es parte, pero eso pasa, lleva unos días. Hablando de esto, me parece que un tema interesante que hoy en día es un tema que está en la agenda de casi todos los empresarios y de todas las organizaciones. De hecho, bueno, ustedes saben que yo soy directora académica de formación en ADM, que recién vi que pasaban en la tanda, que empiezan ahora todos los cursos.
Sí.
El año pasado dimos... pero un montón de talleres y charlas sobre el tema de las nuevas generaciones en el trabajo, porque las organizaciones muchas veces no están preparadas. No solo no están preparadas, sino que las personas que dirigen las organizaciones cuando son generaciones tradicionalistas o baby boomers, acá en Uruguay hay muchos baby boomers que son personas que tienen alrededor de los 70 años que aún trabajan y dirigen empresas. Y tienen una mirada totalmente diferente, una generación millennials, una persona que tiene 20 y pocos años, se educaron de otra forma. Entonces, sería interesante conversar unos minutos sobre esto, porque a veces se está como estigmatizando a los jóvenes. Yo veo que mucha gente dice, los jóvenes no quieren trabajar, los jóvenes... Y no es verdad. Las últimas investigaciones que hay a nivel mundial, y sobre todo en Argentina, que nos pega más cerca, yo trabajo en Argentina con Paula Molinari, les recomiendo a los seguidores y a la audiencia, yo ya la he mencionado varias veces y ella ha venido mucho a Uruguay, es como, digamos, la número uno en todo lo que tiene que ver con el futuro del trabajo, todo lo que son, cómo está cambiando el mundo laboral, ¿no? Y lo que la gente quiere del trabajo, sobre todo las nuevas generaciones. Ella escribió un libro que se llama Desencajados y otro que se llama Turbulencia Generacional, que es lo que se genera dentro del mundo organizacional. Paula dice que hoy, primero que los jóvenes quieren trabajar, solo que quieren trabajar diferente a como trabajaban las otras generaciones, en un clima más de igualdad y de aporte. No responden bien al sistema, al viejo sistema que sí usaban lo que se llamaban los baby boomers o la generación X, que vendría a ser la generación mía, los que tenemos 50 para arriba, entre 50 y 60 y pico. Esas generaciones teníamos más el modelo de lo que era el régimen militar con pirámide, yo decido, vos no pienses, hacer lo que yo
los
te
escalafones.
Digo. Ahí va, con toda esa cuestión más separatista de yo mando, vos hacé. Y las nuevas generaciones les gusta pertenecer a organizaciones donde su voz es escuchada, donde pueden opinar, en un ambiente de respeto, obviamente. Estamos hablando de gente educada, porque si viene un joven y te dice, nada, a mí no me importa nada, lo que quiero, no. El tema es que el joven se siente más motivado, que se llama la generación millennials, en organizaciones donde se les permite aportar de alguna manera y donde además pueden de alguna manera hacer lo que les gusta. Valoran más hacer lo que les gusta que lo que les pagan.
Sí.
Esto es todo un tema. Porque, bueno, a nivel de sociología hoy en el mundo todo lo que se está hablando es que el sistema capitalista en algún punto con los jóvenes va a tener un riesgo. Porque, por ejemplo, si vos le hablas hoy a un joven de 20 años y le decís, mirá que tenés que venir a trabajar 10 horas por día, hacer lo que te decimos, todo esto, y en algo que no te gusta, te dicen, no, me quedo en mi casa. Porque además muchos de las generaciones de este tipo tienen muchas cosas resueltas porque aún viven con sus padres, que es otra de las tendencias. La generación millennials no es como la generación X, que somos los nacidos a partir del 64, por ahí, que tenían, salían a los 18, salías a trabajar, a los 20 estabas viviendo solo, encarabas la vida, te casabas re joven, hoy... No sé, tienen 25 años, están viviendo con los padres, no están pensando en casarse, están pensando en qué van a estudiar, que están explorando en qué van a trabajar, probando cosas diferentes, porque el mundo ha cambiado. El acceso a lo que es el conocimiento, la tecnología, ha cambiado totalmente la relación de las personas con el trabajo. Y una de las cosas que no es negociable para jóvenes millennials talentosos es hacer lo que no les gusta. No hay dinero que lo pague. Y eso a mí me parece que está muy bueno. De todas maneras, esto genera nuevas interrogantes a las cuales no tenemos respuestas a nivel laboral. Yo trabajé para dos empresas este año, estatales grandes, que me llamaron para consultarme qué pasaba, que los jóvenes profesionales, promesas de talento, por ejemplo, entraba un contador recién recibido con excelentes notas y duraba un año y se iba. Y cuando ibas a la entrevista, te decían, no, mirá, Mariela, yo está todo bien con esta empresa. Empresas grandes del Estado, pero yo acá no me veo futuro, me voy a secar, esto es espantoso, no veo porque la gente que manda piensa distinto, y se sienten que se van a frustrar, entonces se van y empiezan a buscar otras opciones que antes no pasaba.
Sí, muchas veces terminan dejando la carrera de lado por otro sueño o por otra actividad porque sienten que los opacan.
Totalmente.
O que el lugar donde están ocupando no les dan las posibilidades de desarrollarse plenamente o crecer también.
Claro.
O se sienten que se van a ver siempre en ese lugar por el resto de la vida laboral, como tú decías, en una empresa.
Estancados.
Exactamente. Y buscan
y
otras opciones.
Sí. Y hay otra cosa interesante. Primero vamos a definir un poco para la gente que no está en esto, qué es una generación desde el punto de vista laboral. Una generación es un corte sociológico enmarcado en un entorno de tiempo, de años, que fue, de alguna manera, su identidad se generó por un contexto social histórico determinado. Por ejemplo, nacidos en la posguerra, nacidos en X periodo del año, X periodo de la historia donde había determinados valores y conductas. Entonces, es muy importante comprender eso. Entonces, si quieren, yo les cuento básicamente de qué generaciones se hablan hoy a nivel de lo que es el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque las diferencias entre las generaciones hay que conocerlas. No es lo mismo una persona que tiene 55 años, la mirada del mundo, que una persona que tiene 20.
Sí.
¿Por qué? Porque el de 20 es nativo digital, se educó con un botón de enter y con la tecnología al alcance de la mano. Yo empecé con la máquina de escribir, yo tengo 52 años y empecé con la máquina de escribir. Y mi hija me pregunta, que tiene 20, Manuela me dice, mamá, ¿cómo vivías sin internet? ¿Cómo vivías sin tu iPhone? Me llegó a preguntar. No sé, Manu, hoy no podría, si tuviera que trabajar y dejar internet y todo. Entonces, el cerebro y la forma de razonar de una persona de 20 años es totalmente distinto a una persona que es baby boomer o generación X, como soy yo, que tuvimos que adaptarnos a un montón de cosas. Entonces, todo esto cambia.
Sí, por eso las empresas ahora se deben adaptar a estas generaciones. Pero ¿cuánto tiempo va a llevar que se adapten? Y así todo va a ir cambiando más generaciones con nuevos cambios también.
Totalmente. Como vos decís, mira, primero, a las organizaciones les cuesta mucho adaptarse y sin embargo es algo que está en la naturaleza humana porque todo el tiempo, si vos te ves de que nacés hasta que te vas de este plano, estás cambiando. Uh-huh. Pero en el mundo organizacional el tema cambio es uno de los temas más complejos. De hecho, nosotros tenemos un equipo en la consultora que se dedica a cambio organizacional y te llaman empresas y te dicen, mirá, Mariela, nos sentimos que estamos tirando de una carreta porque las cosas no fluyen. Estos procesos son procesos largos. Porque una organización tiene una historia, es como una persona. Vos andá a hablar con una persona que tiene 70 años y decirle, mira que tenés que cambiar porque ahora el mundo funciona así, tomá, listo. No puede, pero no porque no quiera muchas veces.
Todo lleva un proceso.
Porque no es fácil, porque el mundo lo vieron distinto. Entonces, en una organización es un montón de gente, poca menos, que tiene que hacer cambios en cómo trabajan y en cómo ven el mundo. Lo que dice Peter Senge, que es un autor, profesor de todo lo que es aprendizaje organizacional, que dice, tenés que revisar lo que se llama el modelo interno que vos tenés del mundo. Tu modelo interno, ¿cuántos años tenés tú?
25.
25 años. Es totalmente diferente al de, por ejemplo, el director de esta radio. ¿Por qué? Porque es normal que sea así. No sería natural que vean el mundo igual. Ahora, el tema es cómo se adopta una organización. Se habla de una ventana entre 10 y 15 años para que este tema de la turbulencia generacional baje. ¿Por qué? Porque es el momento más difícil de la historia ahora. ¿Por qué? Porque la generación tecnológica, lo que se llama los supratecnológicos, están ingresando al mundo organizacional hace unos años. Uh-huh. Y están chocando con un paradigma que era de la dirección y control. Sí, sí. Entonces, esto va a llevar un tiempo, pero va a suceder. ¿Por qué? Porque por más que vengan cambios grandes, se habla de que en este momento es el momento más difícil para liderar en la historia del mundo laboral. Nunca, como antes, siempre los problemas humanos existen en el mundo organizacional, gente que no se entiende, falta de control emocional, la gente expresa todo lo que le pasa en el trabajo y vos ves desborde, que decís, loco, no podés, ubicate un momento, cállate la boca, respira profundo, no sé, ves de todo, ¿no? Pero este tema de la convivencia de generaciones tan dispares se está viendo hace un tiempo en el mundo organizacional, antes no estaba, porque antes era la generación baby boomer, que ahora les voy a contar cuál es. Por ejemplo, miren, yo tengo esta imagen que, bueno, la audiencia no la puede ver, pero está buena por el tema de que es tal cual el mundo organizacional, ¿no? Está desde la persona que hoy tiene cerca de 70 años, ¿no? Nuestros abuelos, uh-huh. O para ustedes abuelos, para mí mis padres que tienen 70 y pico de años, que no entienden el mundo de internet. Vos le decís, pero papá, tenés que tener un smartphone, porque así cuando salís, un día precisas algo, te conectás, me llamás, podés ver si la prima está de viaje, ver la foto. ¿Cómo voy a ver las fotos en un celular? Te pregunta. Bueno, entonces, con lo que son las generaciones, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. ¿Cuánta gente hay hoy que tiene bisnietos y que está aún trabajando? Yo trabajé en un caso el año pasado, el 2017, no, el 2016, que fue para mí, ¿viste esos casos que decís, pa, qué hago? No sé, me mato, me salgo corriendo, llegué a una empresa, el dueño de la empresa, 70 y pico de años, se estaban fundiendo. No importa cuál es, porque yo reservo nombre,
confidencialidad.
Y ¿saben lo que pasó? Me dice, me llama el hijo, 40 y pico de años. Mira, mi padre no me deja decidir, porque siempre manejó una empresa así, la fundó así, una empresa paradigmática acá en Uruguay. Me dice, ¿y qué hacemos? Le digo, mira, lo primero que tenemos que hacer es jubilar a tu padre y al gerente, que tiene la misma edad. Y así, y armaron esta empresa, porque el mundo cambió. No vendían por internet, no tenían presencia desde el punto de vista de lo que es nada. No existían.
Claro.
En un negocio de que todo se reserva por internet ahora. Y venían en picada. Entonces, mi trabajo se dedicó a hacer que ellos se retiraran. Claro. Después fue fácil, fue tomar una persona que supiera el tema, ponerla a manejar la empresa y salió adelante. Y hoy está bárbara. Pero el principal trabajo a veces es o que las personas entiendan o quitarlas del medio, pero en una buena. No podés decirle, usted no puede, no puede ser tan tonto, váyase. No, porque el hombre vivió así. Entonces tenés que tener... Y esto es un mensaje para las empresas. Hay que tener tolerancia, compasión y hacer y ir tomando espacio sin agredir a quienes fundaron las organizaciones, porque no tienen por qué saberlas todas, sí las supieron hacer y eso hay que respetarlo. Sí. Entonces, les decía que una generación son cortes sociológicos, grupos de personas que nacen en un mismo periodo histórico y reciben estímulos culturales y sociales similares, por lo tanto desarrollan una misma cosmovisión del mundo. Antes no se usaba internet ni celulares. Claro. Antes se sentaba la gente y leían el diario todos juntos. Uh-huh. Esta fotografía que yo tengo acá, en este PowerPoint que estamos uh-huh. mirando, no se ve más hoy. Los niños tocan el dispositivo todo el tiempo, los padres también. Bueno, y hay un choque de mentalidades. Porque está la gente joven y la gente que dice, no, pero vos sos un inadaptado, ¿qué venís a enseñarme? Uh-huh. Y es la primera vez en la historia donde los jóvenes vienen a enseñar cosas. Uh-huh. Hay otra empresa en la que, ustedes la conocen, la mayor parte de la audiencia la conoce, que es el Correo Uruguayo. El Correo Uruguayo hizo todo un trabajo de adaptación porque tuvieron que subirse a la tecnología. Imagínate que digan, no entendemos este mundo, no tenemos tecnología. Uh-huh. Bueno, fue difícil, tuvieron que trabajar con la cabeza de la gente, porque imagínate que a un cartero le digas, mirá que de ahora más, ahora es todo acá, ¿eh? Ahí va el paquete, lo tenés que ingresar acá, no es más.
Claro,
fue tan fuerte. De locos. Trabajé bastante en capacitación con equipos de trabajo interno y se logró una adaptación, pero igual no es que de un día para otro todo cambia, lleva tiempo. Entonces, pasa estas cosas, ¿no? Las cosas que los jóvenes ven a los jefes como dinosaurios y los jefes ven a los jóvenes como inadaptados extraterrestres.
Sí.
Porque es normal que suceda esto. Ahora, no tenemos por qué pensar que es malo, está pasando nada más. Ahora, hay varias generaciones. Los tradicionalistas, los baby boomers son los nacidos a partir del 1945. ¿Tá? Por lo tanto, hay gente que aún está en etapa productiva. Saben que cada vez más, aparte de la longevidad, la gente trabaja más años en el mundo. Por eso hay reformas de los sistemas previsionales y todo eso en el mundo, porque la gente está trabajando más. Antes el promedio de vida era 50, 60 años. Hoy
se extiende mucho más.
80 y pico, entonces la vida productiva es mucho más. La generación X es la nacida a partir de 64 y después la generación Y o millennials a partir del 80. Y los supratecnológicos o centennials a partir del 97-98. Hoy están en los 20-21 años. Claro. Entonces todo esto convive, que antes no pasaba. Por lo tanto, es como muy muy caótico este tema.
Varias generaciones.
Pero es un verdadero desafío, ¿saben? Y está bueno, porque uno tiene que hacer el ejercicio de imaginarse el mundo para adelante. Y bueno, yo tengo en el equipo de ADM al gerente de marketing de Mercado Libre trabajando con nosotros, dando e-commerce. Y él cada vez que viene y da las charlas sobre todo lo que está pasando hoy, de todo lo que es el comercio electrónico, no lo puedes creer. La cantidad de transacciones comerciales. ¿Cuántas cosas compran ustedes, por ejemplo, por internet?
Sí, pila.
Cada vez más estamos comprando por internet.
Totalmente.
Yo hoy de mañana, desde el jardín de mi casa, compré un aparatito para afeitarse, para regalarle a Gustavo.
Sí, sí.
Entonces vos decís, el mundo está cambiando. Entonces, todo este tema. Ahora, ¿quién entiende ese mundo? Los jóvenes. Uh-huh. Poner una persona de 60 años gerenciar una organización de e-commerce no se lo va a entender. Sí, sí. Entonces, es necesaria la conjunción de todo esto. Y es, yo sé que es complejo, pero miren, todo es posible. Les recomiendo que googleen, los que quieran profundizar. Paula Molinari tiene un blog y tiene un portal donde están todos los estudios que ella ha realizado. Se llama Paula Molinari, lo ponen en Google y aparece. Y si no, me escriben y les mando material. Pero sería importante que abran la cabeza para todo esto, ¿no?